10:07 y ya estamos con nuestro invitado, el director y también diseñador de escenografía y iluminación. Por ahí nos conocimos nosotros, por Rodrigo.
¿Sí?
Cuando eres profesor de la facultad de ahí de la UDD, de la Escuela de Cine.
Ah, perfecto. Así ahí nos encontramos en alguna mesa académica.
¿Ves tú? ¿Verdad? Y Rodrigo Bazás está en nuestra casa para hablarnos de la obra que dirige Oleana, que yo le comentaba, yo la vi el año pasado y entrevisté a su coprotagonista Matías Tagle en Radiópolis, y a mí la obra me gustó por muchas, muchas razones. Hay que situarla, además. Es un texto, claro. Es un texto de David Mamet, que es uno de los mayores dramaturgos y guionistas del cine.
Norteamericano.
Que escribió a mediados de los 90.
Esta obra, sí, de esa época.
La obra ustedes la estrenaron en el 2016 con muchísimo éxito.
Sí, en el Teatro de la Universidad Católica.
Luego la reestrenaron en la segunda parte del 2018 y algo pasó en la primera parte del 2018 que hace que uno lea la obra desde otro lugar,
exacto,
completamente distinto.
Exacto, el péndulo, si fuera como un péndulo, este punto de vista de la obra, parece que se meció y se cargó más hacia un lado.
Bueno, pongamos en contexto para que nuestros auditores y auditoras que no han visto Oleana se entusiasmen por una parte y puedan entender nuestra conversación. Porque Oleana, lo que vemos es tres escenas en la oficina de un profesor universitario,
claro,
en donde él dialoga e interactúa con una alumna. Y estas escenas van dando paso a una crisis en la vida de ambos, en donde él es acusado de acoso por parte de ella. Lo interesante es que uno que está ahí viendo toda la escena, uno sabe perfectamente qué fue lo que pasó y qué fue lo que no pasó.
Sí.
Y desde ahí nos situamos, ahí la dejé instalada.
Exacto, y ahí entramos en un debate interior, ¿no?, que intenta a veces hallar la complicidad en el resto del público, que también es está involucrado en la puesta en escena, para poder entender y comprender, analizar y juzgar lo que vimos.
Claro, porque, ¿no?, los dos son víctimas y los dos son victimarios.
Es una buena manera de decir, no hay, referirse no. a que en el fondo hay una relación, hay un vínculo tan intenso y poderoso que los lleva a los dos a arrastrarse hacia el final tan, tan duro.
Ahora, tiene que ver también con los contextos, porque probablemente en el 2016, cuando tú estrenaste la obra, el hecho de que una alumna acusara a un profesor de acoso no hubiera tenido la reverberancia que sí la tuvo en el 2018.
Así es.
Y por eso el movimiento desde las estudiantes, que por supuesto nosotros celebramos y apoyamos. Lo que a mí me pareció interesante de la obra fue mostrar las posibilidades, las múltiples posibilidades internas que tiene una escena como esta.
Totalmente. Mira, finalmente... parece que estamos de acuerdo en que nuestra percepción no es suficiente desde el punto de vista intelectual, ¿no? Entonces hay que empezar a entender que hay complejidades de tipo emocional, hay representaciones en la cabeza de nosotros frente al sujeto que nos está que se está comunicando, y eso hace que el resultado de la obra se haga complejo.
Claro, porque los personajes se paran de distintos lugares.
Exacto, y una de las dificultades fue poner justamente, decir, ¿por qué tomamos partido o no tomamos partido? O ponemos esta especie de imparcialidad que le encanta a la gente.
Pero eso no existe.
No existe. Entonces, ahora, dijimos, aquí hay dos. Hay el objetivo, claro, hay que creer en ambos y hay que echarlos a moverse sobre el escenario.
O sea, como decía Renoir, el problema es que todos tienen sus razones.
Exacto, muy bien dicho.
Estamos conversando con Rodrigo Bazás a propósito de Oleana, que regresa hoy. A la cartelera en el Teatro Nacional Chileno. Ojo con esto, porque hoy y mañana y los próximos miércoles es absolutamente popular, con una entrada única de 3.500 pesos.
Miércoles y jueves.
Y viernes y sábado las entradas están entre 4.000 para menores de 26 años, que es muy gracioso eso, para la gente joven.
Sí.
O sea, ya, si ya cumpliste 27, lo lamento, Cami. Y la Tania también. Y 6.000 general. Ahora, volviendo a la obra, Rodrigo, ¿por qué a ustedes les pareció interesante meterse con este texto de Mamet?
Bueno, el texto ha seducido a grandes audiencias en todo el mundo, directores. Es un texto magistral, ya hablan de clásico moderno, del realismo norteamericano. Y justamente nosotros que estábamos viviendo algún impacto de cómo, de alguna forma, la sociedad cambió chilena desde el punto de vista económico, se alteraron sus relaciones. El concepto de Estado, todo de alguna forma lo que le pasa a Norteamérica en los años 90, hoy día pudimos empezar a vivirlos de forma tardía la privatización de la educación, uh-huh. La instrumentalización de ella en términos de ascenso social o todo ese mundo pragmático que tiene el mundo liberal extremo, Chile, a mi juicio, ya tomó esa fisonomía. Entonces estos temas aparecieron de pronto como en el tapete, ¿no? La legalización de todo, ¿no? Uno escuchaba que en Estados Unidos tú no podías tomar ni siquiera un bebé porque no podías tomar el bebé de alguien.
Claro, la idea del protocolo.
Demasiado. Y eso de pronto ha empezado también a nosotros a darnos forma en cómo articular las relaciones. Justamente cuando Oliana parte, estábamos siendo testigos de un montón de denuncias de profesores uh-huh. académicos en las universidades tradicionales, en el mundo del espectáculo. Se estaba tramitando el tema del acoso callejero. Uh-huh. Estábamos recién viviendo una especie de punto álgido. Estamos hablando de 2016, cuando se estrena la obra. Hoy en día han pasado bastantes hitos que nos llevan a observar la obra de manera menos natural.
Ahora, desde ahí uno podría decir, porque una bajada posible de la obra, que cuando yo he invitado a gente a verla, es decir, es una obra que pone en cuestión el yo te creo, hermana. Y eso podría sonar tremendamente políticamente incorrecto en este momento.
Totalmente incorrecto, pero el teatro es para eso. El teatro es un espacio demasiado, a mi juicio, de alta categoría ética, ¿no? Para permitirnos reflexionar, dudar, pensar de nuevo, un espacio sagrado para eso. Que no es lo mismo que debatir estos temas en la vida pública porque vamos a herir la sensibilidad de todo el mundo, nos vamos a agarrar de las mechas, vamos a hallar menos matices en nuestra conversación. Pero donde entra en crisis justamente en escena, ¿no? El público claro. va a poner en cuestionamiento sus propias ideas. Y sin eso no hay desarrollo de la humanidad, no hay desarrollo. El arte tiene un arma poderosa en ella.
Además porque lo que expone es un gris. Mm. Yo creo que eso es lo poderoso de la obra, porque no hay algo, no está expuesto un delito. No está algo que sea protocolizado como esto, aquí efectivamente hay un abuso porque pasó esto. Más bien lo que nosotros vemos es un espacio gris, es un espacio que se puede leer como, y también se puede leer como algo distinto.
Totalmente.
Y yo creo que para mí, por lo menos como espectador, una cosa que agradecí de la obra, en su momento fue explicitar que uno de los problemas que tenemos hoy día respecto específicamente a la manera en cómo hombres y mujeres nos tratamos, ya las relaciones de poder entre hombres y mujeres en espacios, por ejemplo, como los académicos, tiene que ver con que estamos situados en culturas distintas. Entonces, este profesor, que en la obra tiene unos 40 y algo, es cierto, viene de otra cultura.
Totalmente.
Muy distinta a la de su alumna.
Sí, sí.
Interpretada por Camila Irane, el profesor interpretado por Marcial Tagle en esta versión. Bueno, Marcial ha hecho las tres versiones.
Sí, sí, sí.
Camila la anterior y esta. Y yo creo que para mí eso fue muy interesante porque por lo menos me ayudó nuestra generación, que está un poco de bisagra, ¿no? Entre ambos mundos. Uno ve cómo pasa en el mundo académico.
Totalmente.
Que hay un montón de profesores que lo están pasando pésimo, que no son abusadores, los abusadores también que lo pasan pésimo, pero que no saben relacionarse con los alumnos en este nuevo mundo.
Totalmente de acuerdo, estamos siendo testigos todo el tiempo de eso, porque su comportamiento obedece a unos símbolos que de alguna forma se han derrumbado, ¿no? Esta situación jerárquica de una educación jerarquizada, y justamente si eso lo tensionas por el tema de género, y de clase, porque la obra también pone en tensión un tema de clase. O sea, es un hombre que está en una categoría de vida y una calidad de vida totalmente fantástica al lado de la calidad de vida que tiene una alumna que le viene a reclamar que su futuro pende de una nota para poder tener un desarrollo humano, para ser alguien en la vida como la sociedad le señala.
Y las lecturas que cada uno tiene respecto a sí mismo.
Claro,
porque en esa primera escena lo que vemos es a esta alumna poniendo en cuestión, lo que tú decías antes, ¿cierto? Poniendo en cuestión sus propias capacidades y explicitando además la educación superior como el único espacio posible para alcanzar una vida mejor.
En este modelo en que uno cree que parece lo único que tiene que es trabajar, digamos, casi todo está dirigido hacia eso, a cómo obtengo un poco de recursos para sobrevivir. A mí me gusta la obra por eso, porque son dos animales casi luchando por su sobrevivencia. Uh-huh. Eso los hace salvajes, y como están en un lugar demasiado secreto, íntimo, ¿no? Privado, ocurre lo inesperado. O sea, tú ves ya el final paradojal que tiene la obra, ¿no? Con violencia explícita.
Claro, pero llegamos hasta ahí. O sea, no, lo entretenido es que, por lo menos para uno como espectador, es que estas tres escenas, ellos jamás bajan del escenario.
Exacto.
Eso me parece tremendo porque hay un mundo afuera referencial. Uh-huh. Pero nosotros como espectadores y espectadoras lo que vemos es solamente la relación de lo que sucede al interior de esa oficina entre estos dos personajes.
Claro, y además vemos cómo ellos representan sus roles sociales al cambiarse en escena su ropa y encarnar un disfraz también de la autoridad, la corbata, la feminidad, el mundo político, ¿no?
Eso. Bueno, vamos a seguir conversando con Rodrigo Basáez. Vamos a ir a escuchar a Silvia Pérez Cruz. ¿Por qué nos gusta? Duérmete, se llama la canción.
Duérmete, duérmete, ay, duérmete. Si no duermes, no podrás saber que hay dos soles y un mundo al revés, que las piedras esconden sus pies y que te quiero hasta
con 21, es que nosotros estamos tan entretenidos. La gente que nos está viendo en el streaming sabe que estamos con Rodrigo Basáez lanzados aquí conversando respecto a lo que de alguna manera Oleana provoca. Les recuerdo que Oleana está desde hoy ya hasta el 27 de julio en cartelera en el Teatro Nacional Chileno, ahí en Morandé 25, al ladito de La Moneda. Y este fue un dato. Tienen convenio con el estacionamiento de
Así
La Moneda.
Es.
Así que es uno de los más caros de Chile, pero si usted va a ver la obra y llega con su ticket de vuelta, ahí tiene un súper descuento.
Y otros convenios que voy a decir al final para quienes quieren asistir.
Bueno, pero hoy y mañana, 3.500 pesos cuesta la entrada los días miércoles y jueves. Y los viernes y los sábados, 4.000 menores de 26 y 6.000 en general para ver esta obra dirigida y también responsable del diseño, la escenografía e iluminación, nuestro invitado Rodrigo Basáez. Tiene a la maravillosa Estefanía Larraín en el diseño de vestuario, que lo que tú decías antes, ¿no? Este ponerse el rol a través del vestuario es muy importante, pues se cruzan.
Exacto.
Lo que pasa desde el poder, se cruzan los personajes. Y protagonizada por Camila Irane y Marcial Tagle. Ahora quería preguntarte, Rodrigo, respecto a la recepción, porque yo decía antes, cuando ustedes entrenaron en el 2016, fue un momento muy distinto. Así en términos políticos, sociales y culturales, que cuando reestrenaron el año pasado, después de que habían sido todos los movimientos feministas, que de hecho fueron detonados exactamente por una escena tipo la que vemos en Oleana.
Así es.
¿Y cómo sientes tú que cambió la recepción y también cómo Oleana, desde lo que ustedes perciben, ¿no?, como equipo, ha ayudado a dialogar respecto a esto?
A mí me gusta ver la obra como un choque entre mundos opuestos. Un choque generacional fundamentalmente de adultos y jóvenes que están tratando de organizar el mundo a su manera, y en esa lucha a rato es donde se está dañando el proceso de comunicación, de integración. Entonces, el 2016 veíamos un profesor que curiosamente salían muchas mujeres viéndolo a él como única víctima. A mí me llamaba mucho la atención eso. Ah, y algunos veían una demonizada estudiante, ¿cierto?, revolucionaria.
Radicalizada. Y utilizada por otros.
Había algo ahí, ¿cierto?, en que el grupo la alentaba a hacer un castigo social, digamos.
Claro,
porque político.
Digamos que en algún momento ella deja de hablar en primera persona.
En algún momento, sí.
Lo vamos a dejar solo ahí, no les vamos a hacer más spoiler, pero para que entiendan que va mucho más allá de lo que a ella le sucede, sino que realmente ella se sitúa en el movimiento.
Este profesor solo lo ha leído como con buenas intenciones paternales, que muchas de ellas eran legítimas en escena respecto de ayudar a ella a salir adelante con su problema, ¿no?, de calificaciones. Pero cometía una cantidad de imprudencias que en el 2018, cuando la vimos, era patente. O sea, no había nadie en el público que nos dijera, señor profesor, esto no se hace, no lo vuelva a hacer, mire lo que es consecuencia,
o sea,
que estamos teniendo.
No sé si te pasó, porque tú también haces clase hace muchos años, es como cuando uno ya se da cuenta que ya entra a su oficina y cierra la puerta, y yo ya la vi con otro, con un colega académico, y los dos así como, no, eso ya no se hace, uno no cierra la puerta cuando está con
protocolo, ¿no? Sí, es como nosotros protegen que las relaciones se vuelvan saludables también y que se organicen. Y la injusticia va a existir siempre, el feminismo sigue gozando buena salud en ese sentido.
Sí, pero ahí se cruza con otra cosa.
El problema es lo que está más profundo y con lo cual quizás no estamos sabiendo lidiar, ¿no?
Es que yo creo que quizás ahí lo interesante de Oleana es que nos invita a hacernos las preguntas, porque tiene que ver con el poder. El abuso siempre tiene que ver con el poder.
Es una obra, yo diría, cuyo tema central es el poder. La anécdota es el acoso sexual. Pero aquí hay dos seres luchando por quién tiene más poder en una habitación.
Ahora, a mí me parece que lo que tú decías antes, Rodrigo, es fundamental. La idea de el rol que tiene el arte, el teatro en este caso, de poder espejearnos y poder situar el conflicto fuera de nosotros para poder traerlo de vuelta a nosotros.
Sí, y ojalá perturbarnos. No siempre coincide lo que te está mostrando el teatro con lo que tú deseas, ¿no?
Bueno, yo le contaba a Rodrigo que yo mandé a dos cursos a ver esta obra, exactamente de mis clases de género y representación, en la Chile y en la UDD, y fue muy interesante también lo que recibí de vuelta, porque claro, uno está en sus jóvenes 40 y mis alumnos de 20 vieron cosas súper distintas a las que yo vi. Y uno piensa, claro, el conflicto lo está teniendo con los maestros, con los académicos de sobre 60 que vienen de otro mundo, pero no, también hay una distancia de cosas que uno no está viendo, que es básicamente, por lo menos para mí, la base del feminismo. Para mí ser feminista es ser empático, eso es lo primero. Y para eso tienes que ser capaz de ver el otro. Y Oleana nos invita a hacer eso.
Exacto.
Bueno, vamos a dejarles súper requete contra, hiper invitados a ver Oleana.
Si se atreven, ¿ah? ¿Eh? Si se atreven, porque uno sale un poco perturbado, ¿no? Con muchas tareas para la casa.
Sí, pero es cierto. Yo además, insisto, como yo la fui a ver con un colega académico, después nos fuimos a conversar y hablábamos acerca de, finalmente, la necesidad de diálogo. Yo creo que esa es una cosa que es fundamental. Yo sigo pensando, esto lo digo en clase, lo he dicho muchas veces acá al aire, que uno de los riesgos que tiene el movimiento feminista, que tiene cualquier movimiento social, pero el movimiento feminista en particular, es pensar que el mundo es blanco y negro.
Ojalá, claro.
Y el ejercicio que tenemos que hacer, que en general es un ejercicio, ¿no?, de los procesos, que es normal que partan súper radicales, especialmente cuando parten desde gente muy joven, es que vayan efectivamente desarrollando este proceso de repensarse continuamente. De hecho, vamos a estar hablando de eso mismo con nuestra próxima invitada, Gilda Longo. Ahora sí, este es un programa muy feminista, además de que está hecho por puras mujeres, como tú puedes ver.
Así es, ya. Fantástico.
Rodrigo, ha sido un placer tenerte acá en el estudio.
Igualmente, lo dejamos invitado, por favor, no se pierdan esta experiencia, todo julio. Y la noticia es que me ha dicho el teatro que aquellas personas que compren entradas entre el miércoles y el sábado, pero entre 3 y 6 de la tarde, directamente en boletería, tienen el precio rebajado, el más mínimo del día. O sea,
perfecto. Ahora,
el romanticismo de ir a la boletería y comprar un ticket.
Así eso que es una belleza. Vaya a ir. La Tania quiere puro ir a ver.
Entre 3 y 6 de la tarde.
La Tania ya la vio. Entre 3 y 6.
Sí.
Entre 3 y 6.
Es una buena noticia para los que se la repiten. No sé por qué la gente va a repetírsela, porque se sienta en el otro lado. El público está a ambos lados de la escena, ¿no?
Exacto.
Y a veces se sientan de un lado, se sientan de otro.
Eso también no lo dijimos, pero es interesante, porque tú diseñaste una puesta en
escena. Espacio.
No sé cómo lo vas a hacer acá. ¿Lo subes al escenario?
Sí, hay unas butacas sobre el escenario y es igual que un partido, un torneo deportivo.
Claro.
Tú ves dónde te vas a sentar.
Bueno,
¿cuál es tu equipo? ¿Cuál es tu equipo?
Yo no me quise subir al escenario cuando me da medio sustito. Pero la invitación entonces, de miércoles a sábado hasta el 27 de julio, Oleana, hemos estado conversando con su director Rodrigo Basáez, de verdad, no se la pierdan y después nos cuentan por redes sociales qué les pareció. No, a mí me gusta la polémica, me parece que está bien, nos hace bien.
Totalmente.
Vamos a una pausa y ya regresamos con más Semáforo.